damos inicio al programa con un titular que aparece en el periódico El Nacional de Caracas y que recoge una declaración del presidente del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Alup. Alup en estos momentos es candidato a la Asamblea Nacional y considera que la presidenta del Consejo Nacional Electoral está abrumada por la presión que ejerce la opinión nacional e internacional exigiendo transparencias en las elecciones del 6 de diciembre, así como que las mismas tengan observación internacional calificada que garantice esa transparencia. Estas declaraciones las presentamos para recoger su reacción al presidente del Partido Acción Democrática, Víctor Bolívar.
Bueno, yo considero que Ramos Alup se queda corto, y no sé por qué razón habla en unos términos tan suaves con respecto al Consejo Nacional Electoral al hablar de empañar, ¿no? Cuando sabemos que de alguna manera no es que están empañando, están entorpeciendo prácticamente el proceso electoral. Aquí siempre hemos dicho que el Consejo Nacional Electoral es un apéndice del Poder Ejecutivo, de manera que la palabra empañar es una palabra demasiado laxa, es una palabra, yo diría que hasta un poco inocua, ¿no?, frente a la realidad que estamos viviendo en el país. El ventajismo electoral, el cambio de circunscripciones y de los circuitos electorales, el hecho mismo de que no estén regulando las cadenas antes del presidente Maduro, el hecho de que no se le estén dando en los cambios de condiciones cabida a los técnicos de la oposición para que discutan los términos en los cuales se va a desarrollar el acto electoral. El hecho de que se hayan obviado para este proceso, porque no se van a tomar en cuenta los cuadernos electorales, los cuadernos de votantes, los cuadernos electorales, ya no existen. Eso hace que entonces tengamos algo muy etéreo nosotros, porque no tenemos de dónde agarrarnos para comprobar o para cotejar resultados electorales. Yo fui miembro del Consejo Supremo Electoral en la época pues en que eso funcionaba y pude ser el primer abogado en el país que logró comprobar un fraude electoral. Precisamente lo hice con los cuadernos de votación, porque no se correspondían los votantes con los votos que habían depositado en las urnas electorales. Pude comprobar de que efectivamente a través de unas boletas que tenían allí unos seriales, estaban esos seriales repetidos en los cuadernos de votación. De manera que los cuadernos de votación, Juana, son muy importantes a los efectos de determinar la exactitud, de determinar con precisión quién votó, cuándo votó, de acuerdo pues con el control que se lleva en cada mesa. Entonces, insisto, en la misma medida en que tengamos un poder electoral, que no es un poder electoral, que es un órgano electoral que está sometido al Poder Ejecutivo, que no quiere que haya observación internacional, sino que lo que haya acompañantes electorales, que realmente hace dudar muchísimo de que haya alguna transparencia, haya alguna confianza en el hecho electoral, nosotros en los resultados electorales. Yo he sido observador electoral en varios países y no he tenido ningún inconveniente en esos otros países, en los cuadernos por organismos internacionales, y he podido comprobar que incluso en los cuadernos electorales aparece la foto de cada votante. Por ejemplo, en México, en unas elecciones que fueron tan duras como las que en las que quedó Felipe Calderón electo como presidente de México, y López Obrador perdió por muy poco. Bueno, allí estuve yo como observador electoral y vi cómo en todo caso se produjeron unos resultados que fueron en todo caso discutidos, que fueron, pero que a la hora de la verdad, una vez que fueron cotejados por otros organismos como fueron las universidades, quedaron cotejados y quedaron entonces válidamente tomados en cuenta. Nosotros en este país no tenemos contrapeso. Nosotros en este país lamentablemente no tenemos no tenemos dolientes. Aquí no hay dolientes para nadie. Y entonces vemos que un expresidente que ha manifestado su opinión con respecto a estas cuestiones que se están dando en el órgano electoral obtienen como respuesta más bien un pronunciamiento destemplado de la presidenta de ese órgano electoral, que a todas luces pues está completamente connivente con el gobierno, que es una persona que es del gobierno y que no garantiza bajo ningún respecto, no garantiza ninguna imparcialidad, ni ninguna claridad, ni ninguna transparencia de esos resultados electorales.
En 5 encuestas aparece una diferencia de entre 20 y 30 puntos a favor de la oposición. ¿Eso sí. Eso cómo va a ser? ¿Cómo va a obligar?
Bueno, ahí hay un hecho, Juana, que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Y por eso es que yo siempre he dicho que nosotros no podemos pecar de triunfalismo, ¿no? Mm. A través de todo este amañamiento que ha tenido el órgano electoral, o que se ha valido el órgano electoral, tenemos, por ejemplo, circunscripciones o circuitos electorales en los que tú tienes que sacar 5, 6, 7 veces más votación para sacar un diputado que los que pudiera estar sacándose por el gobierno en otras circunscripciones o en otros circuitos electorales. De manera que vemos cómo hay una situación en la que no es que haya la posibilidad, como unas elecciones presidenciales, de que tenemos una cantidad de votantes que al votar se van a contar todos en función de un solo resultado y en función de un solo postulado, ¿no? Uh-huh. Aquí vamos a tener una intención de voto y tenemos una ventaja que puede ser buena en algunos sitios, pero que en algunos otros sitios no va a ser valedera. De manera que en algunos circuitos el hecho de que tengamos el 20% de ventaja en las encuestas no va a ser tomado en cuenta a la hora de la verdad, porque allí a lo mejor no van a quedar electos sino solamente un diputado, y en aquellos en los cuales la ventaja no la tenemos van a quedar electos 3 diputados por parte del gobierno. Entonces es algo que es difícil de explicar, es difícil de digerir, porque es algo que está armado y, por supuesto, con un asesoramiento verdaderamente perverso que ya nosotros debemos suponer de dónde viene.
En cuanto a la situación de Leopoldo López, las revelaciones del fiscal están exigiendo la liberación de López.
Yo veo difícil que esta gente aquí asuma sus responsabilidades y tome decisiones que en todo caso deberían anular cualquier juicio contra Leopoldo. En un país en el que se respeten las reglas, en el que se respeten la justicia, en el que se respete el derecho, uno pudiera decir, bueno, eso es más que suficiente para que renuncie la fiscal general con ocasión a todos estos hechos irregulares, y también para que se anule el proceso que se le ha seguido a Leopoldo López. Y eso debería ser así en cualquier país en el cual haya un Estado de Derecho, en el cual haya justicia. Lamentablemente en este país no lo tenemos, precisamente estamos peleando porque eso sea así. Ojalá que logremos la mayoría parlamentaria que nos permita poder tener a la mano una ley de amnistía que podamos nosotros promover para poder subsanar todas estas cosas. Ojalá que podamos tener incluso hasta una mayoría calificada, que lo veo bastante difícil, pero que la pudiéramos tener para pronunciarnos sobre el poder ciudadano y poder sacar a la fiscal y sacar a todos aquellos otros miembros de un poder que se llama moral y que a todas luces, por lo que hemos estado viendo, es un poder inmoral. De manera que veo difícil que haya algún pronunciamiento incluso antes de las elecciones. lo que va es a arreciarse más una agresividad con respecto a Leopoldo y con respecto a todo lo que era la oposición que quisiera que Leopoldo se fuera. De hecho, vemos cómo a su esposa pues la están humillando a cada momento que va y tratan de minimizarla y tratan de desmoralizarla. Esto es algo que en verdad dice mucho de cuál va a ser la actitud que ellos van a asumir y están asumiendo frente a lo que el fiscal o ex fiscal Nieves ha dicho. Y siempre a raíz de lo que ha sucedido, yo he sostenido que nosotros debemos estar abiertos a que cualquier otro fiscal, cualquier otro funcionario que tenga que decir las cosas, que las diga ahorita en este momento y que haga su acto de constricción y que asuma sus consecuencias. Nosotros tampoco podemos estar en contra de que la gente que quiera hacerlo lo haga y pedir penalizaciones y pedir mayor contundencia para sancionar a aquellos que realmente han cometido errores, pero que en ese caso particular de Leopoldo han tratado de ser un propósito de enmienda. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso para que también aquellos que quieran hacerlo tengan la oportunidad de hacerlo sin correr el riesgo de ser sancionados, yo diría que desproporcionadamente cuando están haciendo un acto de confesión.
Y tienen problemas con muchísimos vecinos, tienen problemas con Colombia, tienen problemas con Estados Unidos, no se están llevando muy bien con sus colegas de profesión.
No solamente eso, aquí hay problemas también hay un problema evidente con Brasil. Nosotros tenemos aquí que Brasil, que ha sido un país que ha estado permanentemente al lado de ese proceso chavista, pseudo proceso revolucionario, vemos como ahora, con ocasión a lo del acompañamiento y de la observación electoral, ha habido diferencias de criterio.
Proceso electoral. Han puesto una serie de regulaciones con los invitados, con la presencia de UNASUR, etcétera. Y segundo, y fundamentalmente, ¿cómo ve ese proceso electoral y sobre todo lo que ocurrirá en Venezuela después del mismo?
Yo creo que en UNASUR ha venido planteando, dentro del acompañamiento que va a hacer y que en todo caso viene refrendado por dos expresidentes como lo son Samper y como lo es precisamente Leonel Fernández, que son los que están mandando precisamente en el UNASUR de la mano precisamente de Venezuela. Nosotros estamos viendo que efectivamente quieren que se les expida una carta de buena conducta a este régimen, en el sentido de que van a hacer constar de que nosotros estamos satisfechos con todo lo que pudiera suceder dentro de las elecciones, y eso no puede ser así. Eso ya se ha dicho, no puede ser un cheque en blanco. Creo que esa es una situación verdaderamente delicada. No podemos poner en manos de personas que tienen una parcialidad hacia esta situación de este régimen, no lo podemos poner nosotros un cheque en blanco. Y con respecto a los resultados electorales, pienso que los resultados electorales de alguna forma van a favorecer a la oposición. Ya quisiera yo que lo favoreciera de una manera contundente, en el sentido de que ojalá que se lograse una mayoría calificada para nosotros poder proceder en Venezuela a hacer los cambios sustanciales que se necesitan en el país, y que en materia legislativa son demasiado importantes. Nosotros creemos que se pueden iniciar muchas cosas que tienen que ver con el resto de los poderes públicos. Entendamos nosotros que se trata de una elección de uno de los poderes públicos, y vamos a tener allá una confrontación permanente del poder legislativo con el poder ejecutivo, con el poder electoral, con el poder judicial y con el poder ciudadano. De manera que entonces eso pudiera crear en el país una gran crisis política, se gane con mayoría calificada o se gane con mayoría absoluta, e incluso en el supuesto negado de que se pierdan las elecciones, también va a haber muchos inconvenientes. Pero hablándolo desde el punto de vista de la confrontación de los poderes, ya con un poder de estos en manos de la oposición, no me queda la menor duda de que allí va a haber una situación en la que la crisis política es la que va a campear en Venezuela, hermanada por supuesto con la crisis económica que ya existe en el país, con la crisis social que ya existe en el país, y que eso pudiera ser lo que desencadene, en mi criterio, en el país una serie de acontecimientos que van a tener en definitiva que llegar a un punto de inflexión, y ese punto de inflexión es el que nos puede dar a nosotros el despeje de todo lo que está pasando en el país. Mucha gente va a tomar conciencia de lo que está pasando. Allá tenemos una crisis que no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural, y ahí es cuando ese tipo de crisis uno tiene que apostar a que todos los venezolanos estemos empujando el mismo carro a la misma vez. Lamentablemente, con la siembra de odio, con la confrontación que ha habido en el país, eso es un poco difícil, pero no me cabe la menor duda de que la gente a la larga va a apostar por que se solucionen las cosas de la mejor manera y tengamos un país con futuro, un país con desarrollo, que no lo tenemos ahorita precisamente en este régimen salvaje. Este es un régimen primitivo que tenemos en Venezuela, este es un régimen militar que tenemos en Venezuela, este es un régimen que en todo caso carece de lo que es una moral esencial para el manejo de los dineros y el manejo de los intereses y el manejo de los servicios y el manejo de todo lo que es la cosa pública. En todo caso, nosotros tenemos en el país, yo diría que esto es algo como tan salvaje como que si estuviésemos viviendo una escena de un barco a la deriva que no se sabe hacia dónde va, que no se sabe hacia dónde se conduce, y tenemos que buscar el faro. Tenemos que buscar el faro, y el faro no es otra cosa que es esa reconciliación de los venezolanos que a la hora de la verdad nos permita a nosotros salir adelante en estas malas y adversas circunstancias que vivimos.
Si no se produjese esa salida, ¿qué espera usted ocurre en su país?
Nadie quisiera que aquí, que en Venezuela sucedieran cosas graves, ¿no? En el sentido de que ocurrieran hechos de violencia. Ya los hay muy puntuales, los hay muy aislados de momento, porque vemos cómo se atacan a aquellas manifestaciones populares que se han venido dando en favor de la oposición, y vemos cómo los grupos armados, con la benevolencia y el permiso del gobierno, incluso hasta con la autorización del gobierno, agreden con armas a las manifestaciones pacíficas que viene haciendo la oposición. Entonces, eso pudiera ser un presagio de que en Venezuela pudieran suceder cosas muy fuertes, ¿no? Pero no quisiera yo que esa circunstancia llegara. Ojalá que no, y creo que internacionalmente deberíamos tener también la cooperación de los otros países en el concierto internacional como para que se impida que en Venezuela sucedan cosas graves como las que pudieran suceder si esta gente no quisiera entregar, por ejemplo, las posiciones que van a perder desde el punto de vista electoral. Allá en Venezuela, cuando nosotros estuvimos en los 40 años de la democracia, el que ganaba cobraba y el que perdía pagaba, ¿no? Lamentablemente, pues esa no es la situación que estamos viviendo en el país.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo de manera muy especial a don Víctor Bolívar su participación en el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.